Vamos a ver en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 21. Primera de Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Después de esta introducción tan hermosa que hemos tenido acerca del rebaño, del pastor, ese pastor que el Señor nos ha dado, pastor con una pericia muy grande, ahora vemos que él también, como vimos, él también fue oveja. Él sabe lo que es ser oveja. Él es el cordero. Y él nos dejó un ejemplo. El llamado que tenemos aquí del Señor es a seguir, ¿qué? Sus pisadas. No tenemos que inventar. Tenemos simplemente que seguir, imitar al Señor. Pero es un ejemplo muy claro y muy concreto. No hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Qué tal esto? Cuando nos maldicen, ¿no dan ganas de devolver la misma? Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, yo quisiera que enfoquemos brevemente eso, el ejemplo. Muchas cosas en la vida cristiana, por no decir todo, es con el ejemplo. El Señor nos dejó ya las huellas. A nosotros nos corresponde seguir esas huellas, ese ejemplo. Pero también la responsabilidad nuestra es de ser ejemplo. Y leímos, el hermano Roland leyó en Primera de Pedro 5, el ejemplo debe ser una de las características de los pastores, de los hermanos que cuidan de las ovejas, de los hermanos que se preocupan por las ovejas. Dice en Primera de Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, es decir, con motivos puros. Ojalá el Señor nos dé un corazón puro para buscar las ovejas, que nos dé un corazón conforme al Señor, con motivos puros. Versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Hermanos, y esta parte la quiero enfocar porque yo creo que hemos visto el daño que puede hacer esto. El señorío, que está relacionado con el orgullo. ¿Y cuánto daño hace el orgullo en los que sirven en la grey del Señor? Hermanos, podemos empezar con un gozo, con una sencillez de corazón, y terminar al vernos siendo usados, creyéndonos más de lo que somos, y empezar a empujar cuando el Señor ni siquiera Él mismo nos empuja, Él va adelante. Él va adelante. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Poco énfasis hacemos en una vida y una conducta ejemplar. Es que el ejemplo, hermanos, es algo muy contagioso. El Señor nos diseñó así a los humanos. Siempre buscamos parecernos, siempre buscamos imitar en muchas maneras. Y el buen ejemplo es algo muy contagioso. Y ojalá el Señor nos dé ese corazón. Eso comienza en el corazón. No estoy hablando de una conducta exterior, que sí la podemos mostrar. Decir la palabra precisa, de ánimo, una sonrisa fácil. Pero realmente eso procede de nuestro corazón. Siendo ejemplos de la grey. Yo creo que lo que necesita el pueblo de Dios hoy día son buenos ejemplos. Los malos ejemplos asimismo son también muy contagiosos. Estuvimos estudiando con los hermanos del paraíso la carta a Tito. Y es interesante leer las instrucciones que le da Pablo a Tito y los términos fuertes en que le dice algunas cosas al final del capítulo 2. Capítulo 2, versículo 15, le dice Pablo a Tito, un joven, le dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Muy claro, ¿no? Y muy directo. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Y añade: nadie te menosprecie. Entonces, ¿cómo podemos tomar esto? Uy, sí, verdad. De hoy en adelante que nadie me menosprecie y voy a... Leamos ahí mismo en ese capítulo el versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hermanos, ese es el concepto de la autoridad. No es exigirla, no es que yo soy aquí un anciano, el líder, y me tienen que respetar. No, eso no se ve en las escrituras. Esos son conceptos del mundo. En el mundo se busca escalar en una empresa usando esos métodos: imponerse, tener agallas para empezar a dictar a los demás. Pero vaya a buscar ejemplo. Tampoco hay en el mundo esta pauta, pero el Señor quiere para su pueblo esa pauta, que haya hombres y mujeres de Dios que andan con el Señor, que aman la grey y que son ejemplos. Y ponga en cada congregación un puñado de ejemplos que marquen una pauta alta por el Señor y verá cómo se contagia. Igualmente, hermanos, oremos que el Señor nos guarde de ser malos ejemplos, ejemplos mediocres. Que el Señor nos guarde de la mediocridad. Que estemos como esas ovejitas pegados al Señor. Entonces recordemos el ejemplo del Señor. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. sino que, ¿qué hacía el Señor? Encomendaba la causa al que juzga justamente. Es que saben que, hermanos, entre ovejas y ovejas también puede haber heridas, también puede haber malos tratos entre ovejas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Responder de la misma manera? Ese es el ejemplo del Señor. Si eso hizo el Señor, ¿cómo podemos nosotros exigir nuestros propios derechos? Que el Señor nos ayude a acogernos a Él, que Él es el pastor. Quiero leer para terminar unos versículos aquí en Ezequiel, capítulo 34. Hablando de esas cosas que pasan entre ovejas y ovejas. Cosas que pasan entre ovejas y ovejas. Ezequiel 34. Pero el punto principal aquí es que el Señor juzga entre oveja y oveja. El Señor juzga entre oveja y oveja. Ezequiel 34, versículo 17. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan, dañando el buen alimento para los demás, dañando la fresca y sana bebida para las demás ovejas. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán por rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Hermanos, confiemos en el buen pastor. Amén.
Miremos un poquito en San Juan 9. San Juan capítulo 9, el caso de una ovejita que cayó en manos de malos pastores, que fue muy diferente el cuidado del Señor Jesús con esa ovejita. Por ejemplo, en San Juan 9, versículo 22, dice: esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Hermano, esto puede también suceder en cuanto el hermano Israel decía el señorío. Puede ser que hay ovejas en el hermanos, hermanas, que le tienen miedo a los ancianos, porque los ancianos, los pastores, son gritones o regañones o no tienen paciencia, no tienen carácter como para atraer la ovejita. Y inclusive le tienen era miedo. Ellos les tenían miedo. Inclusive el versículo 41, el versículo 34, dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Dice que y le expulsaron. Le expulsaron, lo echaron de la... prácticamente del redil. Este era el redil. Y hay una diferencia entre el redil y el rebaño. Fíjese. Leamos, por ejemplo, el versículo 16 de San Juan 10. Allí, entre ese pueblo de Israel, el Señor que conoce todo, dice, hay unas ovejas y están ahí encerradas. Él dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Ya eso fue claro, lo que el hermano nos explicó sobre oír la voz. Pero dice, y habrá un rebaño y un pastor. Ese es diferente. ¿De qué nos habla el redil? Como este pobre cieguito en San Juan 9. Un redil es algo que está cercado con piedras y le ponen alambres de púa, hasta alambres con corriente para que las ovejitas no se salgan. Y es peligroso. Eso es un peligro y es como una cárcel, en cierto sentido. Pues esto nos habla de la religión. Y la religión es así, ¿cierto? La religión es... También oíamos anoche un poco sobre esto. Una religión, una denominación, una cantidad de leyes humanas. Y reglamentos humanos. Donde... las personas se sienten más bien como con una carga, en vez de sentirse descansadas y bien y contentas, más bien se sienten como con una carga y por las leyes impuestas por el hombre. Hay tanto de esto en el mundo religioso, ¿cierto? Las denominaciones y las sectas con sus cientos de preceptos humanos, mandamientos de hombres, reglamentos humanos. Pero también entre nosotros debe haber cuidado de que nos cuidemos de manejar la asamblea, el rebaño. Así, con mucho mandamiento humano, mucho precepto, mucha ley del hombre, y hasta amenazando, si no se hace esto y no se hace así, entonces está usted en peligro de ser, no ser de nosotros. Pues cosas así, un redil, y las ovejitas patalean ahí y sufren ahí y no tienen la verdadera vida que el Señor prometió dar. Pero entonces ya habla de un rebaño. Dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Vamos a leer en Efesios. Tal vez, yo creo que en Efesios encontramos cuáles eran esas otras ovejas. Tengo otras ovejas. En el capítulo 2 de Efesios y versículo 12 en adelante. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, como el Señor dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquí dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. A ambos en un solo cuerpo, dice el versículo 16. Versículo 15 dice que haciendo de los dos un solo y nuevo hombre. En el versículo 13 dice que los que vosotros que en otro tiempo estabais lejos, vosotros. Entonces, ¿de qué hablaba cuando el Señor dice aquí: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer para que haya un solo rebaño y un pastor? Está claro, ¿cierto? Está hablando de nosotros, los que no somos de esa, éramos de esa nación. El Señor estaba mirando a nosotros cuando dijo estas palabras: ustedes también las voy a traer a mí. Después de recibir este cieguito pobre que lo expulsaron de la sinagoga, él también era una ovejita y fue al pastor, fue al que debía de ir, el pastor. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Lo rechazó? No. Pues es como nosotros también. Ese cieguito era como nosotros. Estábamos sin esperanza. Y muertos en delitos y pecados. Pero un día oímos la voz del Señor. Cada uno de nosotros aquí recuerda ese día cuando oímos su voz, ¿cierto? Por primera vez. Y fue muy dulce. Yo recuerdo ese día que oí la voz del Señor en mi corazón. Estaba preso en una cárcel en Quinchía, Risaralda, en una celda y solo, no había más presos. Y un día, un jueves a las 3 de la tarde, hubo en mí un sentir fuerte de arrepentirme de mis pecados. Un deseo sin fuerte. Y sin esperar más, y sin mediar, sin preguntar nada, me arrodillé ahí y le pedí perdón a Dios por todos mis pecados. Desde entonces sigo oyendo la dulce voz de mi Señor, del Señor hablándome por su palabra. Y así, cada uno de ustedes sabe cuándo fue ese día que oyó la voz, ¿cierto? ¿Qué medio usó el Señor para hablarle? Tal vez fue una predicación así. Tal vez fue una hojita del calendario. O tal vez fue un hermano que le visitó. El Señor usó una enfermedad, cualquier situación, para hablarle. Y qué bueno haber venido al Señor. Antes yo no había encontrado eso que encontré cuando llegué al Señor. Aún no había asamblea, porque yo seguí preso. Aún no había congregación, no había con quien cantar, no había con quien hablar, preso. Pero hermanos, cuando llegué al Señor, para mí todo cambió, todo miedo, todo temor al futuro se fue de mí inmediatamente. Para mí fue dulce esos días en la cárcel, solo ahí, porque no metían presos ahí. Con lo único que hablaba era con el guardián, que llegaba a llevarme la comida. Pero qué días tan bonitos. Cómo pasaba yo horas, y las horas ya no eran eternas para mí, porque empecé a oír la voz del Señor por medio de su palabra. Alguien me llevó una Biblia y empecé a leer la Biblia, y ahí empecé a oír la voz del Señor. Cómo me sentía acogido, y fueron los momentos más que yo más necesitaba, preso, donde nadie iba a visitarme, los tales amigos que decíamos que eran amigos, no volvieron, esos ya no fueron amigos, me abandonaron. Pero Él me acogió en sus brazos, y fueron los días más felices para mí, también para mi crecimiento espiritual, ahí en la cárcel, solo, leyendo la Biblia y cantando. De tal manera que cuando fui al juez para dar mi indagatoria y rendir cuentas, el Señor sabe hacer las cosas bien y me preparó para no mentir. Y me leyeron los cargos. ¿Usted hizo esto? Sí, señor juez. ¿Usted hizo esto? Sí, señor juez. ¿Esto lo hizo usted? Sí, señor juez. Hasta el juez se sorprendió y dijo, pero el único que preso que no sé, que como que no oculta nada, veo que está, que todo lo dice que sí lo hizo. Y el Señor me preparó, me dio la gracia para confiar en el Señor. La idea era que me iban a echar para Manizales, para la Casa Blanca, y yo estaba con miedo al principio, pero cuando acepté al Señor, oí su voz, ya perdí todo miedo. Si me voy a la Casa Blanca, con la ayuda del Señor me mantendré firme en la fe que ahora ha llegado a mi corazón. Y le pedí al Señor en oración: Señor, ayúdame. Tú sabes que nunca he estado en una cárcel así. Yo estaba muy joven cuando eso, apenas tenía como 18 años. Pero el Señor me fortaleció y hizo el milagro también. No me tuvieron más muchos días en la cárcel. Pero corrí a Él y en Él me recibió, y en Él encontré todo, todo a plenitud. Todo. Recibí, como el hermano Roland dijo, un buen dulce. Ese fue un buen dulce, un buen bocado. Mi pastor me dio un buen bocado en esos días. y me dio la libertad, no solamente espiritual, sino también física. Y aunque no había congregación, pero yo me sentía feliz ahí al lado de él, del Señor. Y después salí y me metí a un redil donde habían leyes y bueno, tiene que hacer esto y mañana a las 8 de la mañana esto y pasado mañana a las 8 de la noche esto y el domingo traer esto y hacer esto y un poco de cosas raras que yo no entendía y estaban en la Biblia, no estaban en la palabra. Y ese fue el asunto, ¿cierto? Un poco de leyes y preceptos, ordenanzas. Pero poco a poco el Señor me fue guiando y me fue dando a entender que yo estaba en el rebaño del Señor, el rebaño. Y ahora soy oveja de él, del Señor. Ya estoy con el rebaño, con los hermanos, todo el rebaño. Y me he gozado mucho. ¿Y cómo fue entonces que el Señor unió a los dos pueblos? Y no solamente los dos pueblos, leamos en Gálatas, yo creo. Gálatas nos ayuda a entender un poquito más. Gálatas capítulo 3, el versículo 26. El 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Dice: porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aquí se une todo el la humanidad, no importa si son judíos, no importa si son griegos, si son esclavos, si son libres, si es varón o mujer, no importa. Aquí se pierden las distinciones. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, entonces, y resucitó al tercer día, entonces se empezó a formar un pueblo para sí, y ya se pierden las distinciones. Somos todos un solo rebaño. Y eso pues gracias a que lo logró fue el Señor Jesús en la cruz, muriendo, derramando su sangre para unirnos. Derribó esa pared que había e intermedia de separación, que judíos y gentiles eran diferentes delante de Dios también, porque Dios dio sus leyes a los judíos. Y entre las leyes de los judíos había eso, tener mucho cuidado con los gentiles, con las naciones, no contaminarse. Pero cuando ya el Señor Jesús murió, entonces la pared se cayó. Y entonces todos podemos ser hijos de Dios por Cristo, todos entramos a la presencia de Dios, todos los que aceptamos a Cristo, en comunión con el Padre. Y gozando de las ricas bendiciones de Dios. Y esta es la prueba aquí. Aquí hay hermanos y hermanas de diferentes clases sociales, de raza, de diferentes... ¿Sí? Pero eso se desaparece cuando estamos en la relación espiritual. Hermanos de diferentes lugares. Hermanos de Chocó, hermanos... Yo nunca pensé en mi vida que iba a ser hermano del hermano Marino, hermano Negrito del Chocó. Pero vea, ya somos hermanos en la fe, muy amados, muy queridos. Esa es la bella relación que hay, ¿cierto? Nunca pensé que iba a ser hermano, a conocer a un hermano alemán, el hermano Roland, ¿sí? Pero vea, un hermano alemán y ya soy hermano de él. Qué gozo para mí, me da mucha alegría. Nunca pensé que iba a tener hermano inglés, británico de los bravos, hermano Felipe, bravos para pelear por las Malvinas. Y véalo ahí, hermano en la fe. Y ha conocido suizos, hermanos altos, franceses, de ojos verdes, muy bonitos, ¿cierto? Ojos azules. Y hermanos en la fe. todos entrando a gozarnos de la comunión en la presencia de Dios. Y hermanos que hacen queso, el hermano Orlando, y hermanas que trabajan con libros, el hermano Esaú, y jóvenes que estudian en las universidades, músicos. Pero sí, entonces quisiera hacer este llamado. Si usted todavía no pertenece a este rebaño, acepte a Cristo por la fe y pertenecerá a este rebaño. Muchas gracias, Señor les bendiga.
Hermanos, quiero dejar solo un versículo con ustedes. Está en Proverbios 27:23. Proverbios 27:23. De todo lo que hemos oído, que el Señor nos ayude a esto. Proverbios 27:23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Aquí está la cajita para que depositen sus preguntas. La voy a dejar acá. Con mucho gusto, hermanos, depositen ahí. Tiene varios roticos. No la abran más, oye, mire, aquí hay uno. Aquí tiene dos y aquí encima tiene otro. Enrolle bien el papelito y con mucho gusto en la tarde vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Entonces, damos gracias al Señor por todo lo que Él nos ha enseñado. Padre, gracias por darnos el privilegio de ser parte de tu rebaño, de tu pueblo. Gracias por Jesús, que es el buen pastor, que nos guía a buenos pastos. Tiene cuidado también de nosotros, sus ovejas. Gracias por el ejemplo de Jesús. Ayúdanos también para nosotros seguir su ejemplo. Aprender a apacentar los corderos y las ovejitas tuyas, Padre, para la honra y la gloria tuya. También te damos gracias por este refrigerio. Gracias por la provisión que haces. Seguimos colocando delante de ti a Natalia, Señor, para que tú le bendigas. Para que tú obres, Señor, en su vida conforme a tu voluntad. Tú sabes, Señor, el origen de esta dificultad que ella ha manifestado en esta mañana. Te pedimos, Señor, tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.
Buenas tardes. Yo quisiera, antes de hablar sobre cambiar el tema de la iglesia como novia, unos comentarios sobre la iglesia como el rebaño. ¿Se acuerdan la cita que citó un hermano, creo esta mañana, de Juan 21? Donde habla de Cristo, se encuentra con Pedro en el proceso de restauración y le dice: Pedro, ¿me amas? Y cuando él contestó afirmativamente, decía: apacienta mis corderos. Bueno, ¿qué tal si inclinamos nuestras cabezas y encomendamos este tiempo en las manos del Señor? Dios y Padre, queremos darte gracias, Señor, por el almuerzo y el descanso del mediodía. Y pedimos también que tú aquietes nuestros espíritus, Señor, que puedas hablarnos por medio de tu palabra en esta tarde y en esta noche. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos y damos gracias por tu presencia, Señor, que tú prometes estar donde dos o tres se congregan. Pedimos que tu Santo Espíritu tenga libertad, Señor, de sacar tu palabra y alimentarnos por medio de ella. En nombre de Cristo oramos. Amén. Bueno, entonces, ahí en fin de Juan encontramos que Cristo se le aparece, Señor Jesucristo, a Pedro. Y en tres ocasiones le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y él contesta que sí. ¿Y qué le dice? Apacienta ¿Apacienta qué? Mis ovejas. Las ovejas, hermanos y hermanas, tenemos que siempre recordar que no son hermanos, no le pertenecen a un centro bíblico, a una casa evangélica, no le pertenecen a una organización, no le pertenecen. ¿A quién le pertenecen las ovejas? Son ovejas del Señor Jesucristo. Y Cristo, como hemos visto allá, que es el príncipe de los pastores en Pedro, pero entonces él delega esa responsabilidad de pastorear localmente al liderazgo de la iglesia local. En cada asamblea hay ciertas ovejas que le pertenecen al Señor y nos corresponde pastorear aquellas ovejas localmente. Es muy difícil, hermanos en Armenia, tratar de pastorear hermanos en Puerto Boyacá. Muy difícil, hermanos en Puerto Boyacá, tratar de pastorear los hermanos en Bogotá. Muy difícil los de Bogotá pastorear a los de Cimitarra. Cada localmente Dios levanta hombres y mujeres con un corazón de pastoreo para cuidar la grey local, visitar y ayudar. Pero un ingrediente muy importante, hermanos, en este proceso del pastoreo es lo que Cristo le preguntó a Pedro. Cristo le preguntó, ¿me amas? Y solamente cuando decía que sí, le decía, ahora sí, cuídeme las ovejas. Hermanos, si nosotros amamos poco al Señor, poco amamos sus ovejas. Es como una madre cuando por primera vez suelta su tesorito, su niño, en un jardín infantil. Es con mucho miedo que lo está soltando por primera vez su pequeña criatura en las manos de otros. Y claro, la madre solo lo va a soltar si está como convencida de que allá en la guardería sí aman a los niños, sí aman, respetan las familias. Así imagínense cuando Dios trae una persona nueva aquí a la asamblea en Puerto Boyacá. Una ovejita de Cristo buscando del Señor, buscando restaurarse, buscando lo que sea. Pues Él quiere que los hermanos acá amen al Señor y amen sus ovejas. Porque si amamos poco a Cristo, poco amamos las ovejas. Y hermano, yo creo que es un trabajo muy importante. A punta de reuniones, conferencias y predicaciones, es difícil que se levante bien la mejora. El trabajo pastoral, el ministerio pastoral, indispensable en cada asamblea, en cada congregación. Y por si le suena muy pesado, no es pesado. La cuestión es tener un amor por los hermanos. Y cuando un hermano deja de ir a alguna cosa, llamar. Aun cuando el hermano está bien, visitar la hermana, pasar, saludar, cómo van las cosas, leer un salmo, una escritura juntos, motivarnos a seguir andando en los caminos del Señor. A veces me preocupa, hay un interés desmedido a veces en la asamblea sobre el tema de la disciplina. ¿Cómo se manejan las disciplinas? La serie de libritos, los 9 libritos de Campbell, el que más se vende es el número 5 sobre la disciplina. Mantiene agotado, que es el que mantiene pidiendo, es el número 5, el de la disciplina. ¿Sí? ¿Cómo se le casca las ovejas? ¿Cómo se le pega? ¿Cómo se le chuza? ¿Sí? Como desmedidamente. Claro, de vez en cuando hay que hacer las cosas. Pero qué dicha que le interés fuera, hermanos, présteme un libro, véndeme un libro sobre la restauración de las ovejas. ¿Cómo? El objetivo en el pastoreo, hermano, es restaurar, alimentar, fomentar un ambiente sano para que las ovejas echen para adelante y crezcan. El papá y la mamá, que a todas horas corre aquí, corre allá, a punta de correa no se levanta una familia feliz. Cuando el pelado apenas tenga la oportunidad, se vuela a la casa, se cansó de la correa. Entonces no hay correa, ¿no? De vez en cuando la correa se necesita, pero eso es un caso extremo. Normalmente se buscan otros métodos para un ambiente saludable. Miremos un versículo en Isaías 40, versículo 11. Isaías 40. Isaías 40, 11 dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará, pastoreará suavemente. Esta expresión me gustó, pastoreará suavemente a la recién parida. Ese es el trabajo, hermanos y hermanas. Y si usted, hermana, dice, no, pues, eso es trabajo de los hermanos. Yo aquí voy al culto y vuelvo y voy y vuelvo y voy y vuelvo y voy y vuelvo. Hermano, el pastoreo es para todos. Hasta a veces ustedes, las hermanas, tienen como más facilidad de entrar a una casa, una visita, como que les va más fácil. entrar a charlar, a dar un consejo, una ayuda. Yo visito muchos hogares y con mucha, lo normal es que llego hasta la sala, de ahí no paso. En caso de emergencia me dejan ir al baño, pero ahí no paso. Pero las hermanas, cuando ando de visita, entre unos 5 o 10 minuticos ya están metidas en la cocina. Ya están metidos por ahí charlando cosas muy buenas. Y entonces yo creo que el aspecto de charlar, de pastorear y ayudar, ustedes, hermanas, desarrollen ese corazón, esa habilidad de preocuparse por las ovejas del Señor. Ustedes en eso no están usurpando la autoridad de los hermanos, no, sencillamente están preocupándose por el bienestar, el crecimiento sano de las ovejas. Pastoreará suavemente las recién paridas. Hermanos, se necesita esa clase de cosas. Hay ciertos hermanos que solamente visitan cuando hay problemas. Está la hermana planchando y ve que están arrimando dos hermanos. Ahí me dice, ¡ay, se asusta! ¡Ay, vienen dos hermanos responsables, vienen dos hermanos ancianos! ¡Ay, qué habrá hecho malo! ¿Será que me vestí mal? ¿Qué habrá hecho mi marido? ¿Será que el niño reventó una ventana? ¿Qué habrán hecho de malo? Y están nerviosos porque están, porque ve que vienen dos hermanos a visitar. Son hermanos que se han vuelto, o asambleas que se han vuelto como bomberos. Solamente visitan para apagar incendios, no más. Pero qué rico cuando los ancianos visitan. No, hay como por saludar, hermana, a ver, ¿cómo va el gato? ¿Cómo va la familia? ¿Cómo van los pollitos? ¿Cómo van las cosas? ¿Sí? Un ambiente alegre, suavemente pastorear. Genera un ambiente agradable en que nos motivamos a crecer en los caminos del Señor. Miremos un versículo más y con esto ya cambiamos de tema en el Salmo 78. Salmo 78. un salmo larguito, el último versículo, Salmo 78, 72. Salmo 78, 72, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. ¿Sabe qué es pericia? Como con cierta experiencia, como con cierta, un médico con pericia, ¿sabes? Sabía hacer lo que está haciendo, un panadero con pericia, pues hace las cosas bien hechas. Hermanos y hermanas que pastorean con pericia son hermanos que cogen experiencia. A veces hermanos se meten a donde hay un problema y se agranda el problema. Eso es un hermano que visita sin pericia. Hermanos, donde hay posibilidad de capacitar a los hermanos para hacer visitas y ayudar en la visitación, vale la pena hacerlo. ¿Sí? Algunas visitas son de carácter evangelístico, algunas visitas son de carácter de consejería, otros son para estimular algo bueno que está ocurriendo para que se haga más de lo bueno. A veces hay problemas serios y se requiere quizás, hermanos, con más pericia. Qué rico, hermanos, tratar de mejorar la forma en que hacemos visitas. Hermano joven, hermana, si usted no tiene mucha experiencia, péguesele a otro que sí tiene, hermano. Venga, yo lo acompaño. ¿Cuándo hacer visitas? Yo me le pego. ¿Para qué? Para coger experiencia. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Que el Señor nos ayude, hermano. La imagen del rebaño es una imagen muy importante. Quizá porque muchas congregaciones hablan del pastor de la iglesia y todo eso. Y entonces de pronto nos dan miedo, no, es que aquí no hay pastor. Entonces la imagen del rebaño pocón, pocón. Y le hablamos puro del cuerpo y nada después del rebaño. Y no, la imagen del rebaño está ahí. Que es cierto que un hermano no debe ser pastor de la iglesia, así compartimos, no debe ser así. Pero no es que entonces que el rebaño sin pastores. Si decimos que no hay uno, es porque hay varios. Pero que no queden las ovejas sin pastoreo, hermanos, que es importante. Cuando usted note un hermano desanimado, una hermana enferma, alguna cosita, no espere que pase un mes a ver si verdaderamente tiene el Espíritu Santo, repunta solo. No, hagamos el trabajo pastoral.